Sean todos ustedes bienvenidos. Nuestro programa Escuela Sabática Universitaria y su presencia a través de las cámaras muy importante. Y los invitamos para que nos sigan acompañando y sigan colaborando con nosotros a través de la página web escuelasabaticauniversitaria.org. Puedan interactuar con nosotros, enviar sus opiniones y también puedan consultar algún material extra. El trimestre va corriendo a velocidades estrepitantes. Estamos ya terminándolo. Esta lección es nuestro mensaje profético. Y muchachos, amigos, compañeros, hermanos, queremos invitarles para que nos acompañen en este estudio y vamos a abordar algunos detalles importantes. Nuestra identidad, el chasco o el famoso gran chasco del siglo XIX. También podremos abordar algunos detalles en relación a la paciencia, a la obediencia, y queremos contar con su participación y con su sintonía. Nos encontramos de nuevo con ustedes. Es un privilegio y un placer poder transmitir este programa y los invitamos para que nos visiten en nuestra página web escuelasabaticauniversitaria.org. Encuentren ahí material adicional y también puedan interactuar a través de los medios electrónicos. Me encuentro muy bien acompañado, tres grandes amigos, y pues, ¿qué les parece si se presentan ustedes?
Claro que sí. Hola, mi nombre es Diego Javier Nájera Mendoza, soy del estado de Morelos, en Cuernavaca, y estudio la carrera de teología.
Bienvenido, Diego.
Gracias.
Bueno, mi nombre es Laura Lizeth Medina Alegría, vengo del estado de Oaxaca y estudio educación físico-matemático segundo año.
Yo me llamo Gabriel Arcayo Sagrero Flores, soy de Acayucan, Veracruz, y estudio el tercer año de medicina.
Pues nosotros estudiaremos la lección, al igual que ustedes. También les damos una cordial bienvenida. Y antes de iniciar en materia, ¿qué les parece si, pues, oramos, ¿no? Que es lo primerito. Diego, ¿nos conduces?
Claro que sí. Uh-huh. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre en este momento. Te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu santa palabra. Que este momento abras nuestra mente y que lo que estudiemos sea de provecho para nuestras vidas. Oramos en Jesús. Amén.
Amén. Amén. Fíjense que, sin más ni más, ya nos encontramos en la lección número 11 de este trimestre. Hace unos días la habíamos empezado y ahora ya estamos terminando. Se fue muy rápido. Y ahora tenemos la lección 11 que tiene referencia a nuestro mensaje profético. Y yo, si le pudiera poner otro nombre, diría identidad adventista. Identidad adventista. Muchachos, vamos a leer dos pasajes en la Escritura. Los invito a buscar sus Biblias, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Me voy a permitir darle lectura y luego les voy a preguntar cuál es su primera impresión después de leer estos textos. Dice así: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gabriel, vas a iniciar tú, vas a abrir tú. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente con estos textos?
Curiosamente, lo primero que viene a mi mente es que el mensaje es global.
Muy bien.
A todo país, raza, idioma, pueblo. Es decir, ninguna persona podrá decir que ella no escuchó el mensaje. Todos van a estar en el mensaje. El Evangelio Eterno será a todos, será global. No habrá nadie que pueda decir que se perdió por falta de conocimiento, porque todos lo tendrán que haber escuchado.
Gabriel, ¿qué visión tan especial nos presentas cuando dices, no solamente para el pueblo adventista, no solamente para los que profesamos esta fe, sino para todos? Por eso es tan importante este mensaje, una visión global. Diego, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
A mí me llama la atención lo que dice el versículo 7, ¿no? Dice, uh-huh, temer a Dios y darle gloria, ¿no? Y menciona tal vez dos motivos por el, uh-huh, cual debemos de temer y darle gloria a Dios. Una de ellas porque su juicio está llegando.
¿Juicio?
Y porque es el creador de todo el mundo. Yo creo que son dos aspectos grandes para poder darle honra y gloria a nuestro Dios.
Fíjate, Diego, hace dos lecciones atrás estábamos viendo precisamente lo del juicio. tan importante y cómo Cristo Jesús intercede por nosotros y tenemos el privilegio. Y eso es lo que nosotros debemos compartirle a los demás, de tal manera de que cuando ellos tengan enfrente al Creador, ellos puedan decir, mi Señor Jesús es mi Salvador. Lisset, ¿qué viene a tu mente?
A mí me llamó mucho la atención la parte que dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Si bien es cierto, es global, me gusta mucho porque siento que tenemos una responsabilidad. El juicio ya viene. Tenemos una responsabilidad nosotros que tenemos la verdad de ir y predicarla a todos, compartirla.
Fíjate que sí, Lisset. Y con esto, bueno, una gran responsabilidad y un gran privilegio. Uh-huh. Compartir ese mensaje del Evangelio eterno para todos. Pero tiene algunos detalles interesantes. Y yo quisiera que a lo largo de este estudio pudiéramos ver el primer detalle que yo quiero abordar. Lo relacionado con la identidad y lo que nosotros conocemos como el gran chasco. ¿Qué nos puedes decir, Gabriel, en relación a eso?
Realmente es muchas veces el gran chasco por el nombre. Uh-huh. Da una idea equivocada de los adventistas, de lo que pensamos, que fuimos decepcionados. Pero realmente, leyendo, nos damos cuenta que lo que sucedió en el gran chasco no fue tanto un error de matemáticas, ya que uh-huh. se basa en la profecía de los 2300 días que se encuentra en Daniel, para donde dice el santuario será purificado. Uh-huh. El punto de ahí fue que Guillermo Miller tomó lo que se pensaba popularmente que era el santuario, se pensaba uh-huh. que el santuario era la tierra. Uh-huh. Y el chasco fue parecido al que tuvieron los discípulos en el tiempo de Jesús, ya que ellos tomaban el reino de Dios, que se iba a crear un reino terrenal. Realmente el chasco fue parecido entre ellos dos porque se tomaron la idea que popularmente estaba en la época y no la que realmente la que Dios quería darles. En caso de los discípulos y Jesús, que es el reino de amor que iba a tener en la tierra. Y en el caso de la profecía de los 2300 días, él quería decir que el santuario iba a ser purificado en el cielo, no iba a ser en la tierra todavía, eso iba a ser posteriormente.
Muy bien, Gabriel. Fíjate que para nosotros es muy interesante porque lo vemos siempre ese gran chasco con una connotación muy negativa, como si Dios hubiera equivocado o como si el pueblo de Dios hubiera aceptado el mensaje erróneo. Pero también tenemos detalles como revelación progresiva y cómo ellos fueron entendiendo muchas cosas. Pero en este sentido, y lo hablaba hace un momento Lisset, nos da identidad, pero al mismo tiempo nos da responsabilidad. Porque nosotros vivimos ese mensaje, lo disfrutaron y al mismo tiempo lo sufrieron nuestros predecesores en la fe, al punto en el que ahora nos da identidad. Si ustedes se fijan, cuando nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esos eran los puntos. O sea, predicar a Dios Creador y la llamada de atención a todo pueblo, tribu, nación y lengua con el mensaje del Evangelio Eterno para que se arrepintiesen y el juicio fuera un juicio de salvación. Y esto nos da identidad. Prueba de ello es el programa en el que estamos participando. O sea, el punto es no nada más desplegar información, sino que la gente pueda conocer lo que Dios ha obrado en favor nuestro y está haciendo para su salvación. ¿Qué otro elemento quisieran comentarme?
A mí me llama mucho la atención el aspecto del gran chasco, ¿no? Uh-huh. En 1844, ¿no? Que creen que Jesús viene el 22 de octubre. Pero para mí, al leer yo Apocalipsis 10, en lugar de ser un chasco para mí, llega a ser confianza. ¿Por qué? Porque ya lo estaba hablando ahí, lo que iba a pasar, ¿no? O sea, marca un libro y dice, este libro cómetelo y vas a ver dulce y después te vas a ver amargo, ¿no? Y es algo similar, ¿no? O sea, Miller descubre las escrituras, las profecías de Daniel y descubre que en 1800 cree él que Jesús viene. Pero llega ese día y no viene y es un chasco. Pero para mí esto es una confianza, ¿por qué? Porque lo que Jesús habla hacia Juan y se lo conoce, se cumple la profecía, ¿no? Fue dulce porque conocieron, pero fue amargo porque se llevaron el chasco. Pero en lugar de hacer eso algo decayente para ellos, no fue algo como que, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a echarle ganas, y le echaron ganas, ¿no?
Fíjate, Diego, cuando mencionas eso, a muchos participantes, creyentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día mencionan eso. Una base bíblica de el surgimiento de este movimiento religioso a través de la Escritura. Y en este caso, bueno, Apocalipsis 10, como tú bien lo mencionas. Me encanta, me encanta, me encanta. Fíjense, muchachos, que la lección también habla del temor. El temor en medio de todo este anuncio de un juicio, de temer a Dios. ¿Cómo podemos entender el temor? Dice.
Bueno, estaba yo estudiando la lección y sí me interesó mucho, ¿no? Hay dos tipos de temor que la lección menciona. El temor que damos a Dios por respeto, por adoración. Y el otro tipo de temor que es, bueno, un temor, yo lo veo así, por conveniencia.
O miedo.
O miedo. Aquí, para mí, el temor a Dios por adoración, muchos lo hacen, o sea, por espíritu, por respeto, como decía, por gratitud a Dios. Porque si bien Él vino a morir por nosotros, y muchos lo ven así, y qué bueno, pero muchos lo ven como por miedo, por conveniencia, por...
Y es que fíjate, Lisette, que nosotros, por nuestra tendencia tan marcada hacia el pecado, nos hemos alejado y creemos que lo único que está buscando Dios es una lupa para ver dónde nos estamos equivocando. Ah, te equivocaste, y va esto, y va aquello. Cuando realmente el temor del que menciona este pasaje bíblico, pues es un temor de reverencia, de obediencia, de adoración, que lleva a reconocer a quién es quién. ¿Quién es quién? Entonces, yo soy un pecador, sí, soy un pecador, pero tú eres Dios. Y tú tienes la solución, la alternativa, la posibilidad para personas como yo que somos pecadores, que cambia ese miedo por agradecimiento, por alabanza y por bendición. Muchachos, sin más ni menos, estamos ya a la mitad de nuestro programa de esta semana. Y miren, quiero interactuar también un poco con el público y quiero invitar en casa para que, pues, puedan dialogar ahí un momentito. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación tiene la obediencia y la adoración en relación al estudio de esta semana? Compártalo con su gente ahí en casita, con su papá, con su mamá, con su amigo. Usted compartan y nosotros también lo haremos aquí. Les invitamos para que lo hagan así y les recordamos que esperamos sus visitas en la página electrónica escuelasabaticauniversitaria.org y que encontrarán ahí material adicional y podrán tener con nosotros esta interacción a través de los medios electrónicos.
Tú, al igual que yo, sientes que los mejores recuerdos son aquellos que vivimos en familia, es tiempo para que empieces a hacer de ella un verdadero espacio de comunión con Cristo y con los demás. Por eso, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos de la vida familiar.
¿Qué sabes hacer? Será lo primero que te pregunten cuando hayas terminado tus estudios. Para que puedas responder a esa pregunta, en nuestra universidad te proveemos de prácticas profesionales a lo largo de la carrera, lugares de alta tecnología y en espacios muy precarios, de modo que estés en condiciones de ejercer tu profesión con flexibilidad en distintos ambientes. Esas prácticas harán que sea fácil pasar de estudiante a profesional.
Thank you.
estamos de nuevo todos juntos a través de los medios de comunicación. Hemos vuelto de nuestra pausa y pues lanzamos una inquietud que les hemos pedido a nuestro auditorio que colabore y que participe con nosotros en relación a la obediencia y la adoración desde la perspectiva de la lección. Muchachos, ustedes que están aquí en el foro, que les puedo preguntar directamente, ¿qué podemos entender en relación a la adoración que conlleva a la obediencia?
Tal vez retomando un poco lo que fue el temor, ¿no? Dice que el temor es amor, es obediencia, ¿no? Y ahí podemos partir. La obediencia viene por consecuencia, tal vez, a lo que hizo alguien por nosotros, ¿no? En este caso, Jesús.
¿Jesús?
¿Qué hizo por nosotros? Bueno, vino a morir por nosotros, ¿no? Y de ahí viene lo que es la adoración, lo que viene la obediencia también, ¿no? Viene primero la adoración y entre la adoración entra lo que es la obediencia, ¿no?
Fíjate, el texto bíblico con el que abrimos, exactamente el verso 7, menciona muy claramente y adorar o adorad. O sea, una consecuencia de que nosotros conozcamos el Evangelio eterno lleva a qué vamos a hacer nosotros. O sea, el sacrificio de Jesús está ahí, lo vimos en las lecciones anteriores a lo largo de este trimestre. Pero ahora, ¿qué sigue como respuesta? ¿Qué sigue, Gabriel, como respuesta? Después de que tú aceptas ese sacrificio de Cristo Jesús por ti, y aquí menciona adorad, ¿qué tiene que ver la adoración con la obediencia?
Un punto que es importante puntualizar en lo que es adoración y obediencia es que esas dos cosas vienen como fruto de primero haber aceptado, de la aceptación. Tanto la adoración y la obediencia vienen en su punto máximo cuando se hace, como decía nuestro amigo, por amor, cuando recordamos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando recordamos y tenemos en cuenta que Él no era un humano cualquiera, Él era Dios y vino por nosotros a morir. Nosotros, pues, si realmente comprendemos ese punto, nos vemos tan motivados tanto a adorarlo como Él se merece y a obedecerlo por lo que hizo por nosotros. Y cuando tú amas a alguien, no quieres verlo sufrir, tú haces lo que esa persona lo hace feliz, y a Jesús lo hace feliz, que nosotros obedezcamos sus mandamientos.
Pero nunca desde una posición autómata.
Claro que no. Él quiere que lo hagamos por voluntad. Él pudo habernos hecho como máquinas que obedeciéramos al picarnos un botón, un designio, pero Él prefiere que nosotros lo hagamos por amor, porque lo amamos, nunca por obligación.
Chicos, y hablando aquí, haciendo un pequeño paréntesis con este punto, ¿cuál puede ser el combustible que nos haga reaccionar de esa forma en nuestro corazón? Yo soy una persona normal, tengo errores, tengo virtudes, bueno, más errores que virtudes, pero bueno, soy normal como todos nosotros. ¿Qué es lo que me da a mí el combustible en mi corazón de, bueno, el sacrificio de Jesús fue por mí, qué bien, qué padre, qué excelente? ¿Qué es el combustible que me hace pasar de esa excelencia del sacrificio a decir, quiero vivir una vida diferente en Jesús?
Bueno, yo quisiera decir algo. Hablando del combustible, muchas veces, por ejemplo, no podemos decir, cuando llega gente nueva a la iglesia, ¿cómo los animas? Sí, muchos se quedan, pero realmente cuando tú dices, sí, pero ¿por qué vienes? ¿Por qué crees en Dios ahora? ¿Te gusta? Y ellos no saben qué contestar. Y muchas veces pasa eso. Y yo quisiera decir que el combustible para mí sería como pensar y tener conciencia de todo lo que Dios ha hecho por mí. Porque no solamente estar aquí es, me da la comida, me da la vida, la salud. Es conciencia, tomar conciencia de todo eso. Ser agradecidos. Para mí eso es el combustible.
Fíjate, Liseda, ahora que mencionas eso, aquí se unifica la deidad completa, ¿no? Dios Padre, el Creador, Dios Hijo entregando su vida, el Espíritu Santo llamándote al arrepentimiento, todo lo hace Dios. Una iniciativa que toma Dios en ti, obra en tu corazón y entonces tú eres sensible al mensaje. Y una vez que eres sensible al mensaje, reaccionas y reaccionas a través de la obediencia. ¡Qué privilegio de Dios! Es precisamente lo hermoso del Evangelio, lo que menciona la lección de compartir el Evangelio eterno a los que no tienen esa esperanza, a los que no tienen esa información y que la pueden tener a través de lo que tú dices, de lo que tú compartes y que se manifiesta a través de tu obediencia. No una obediencia autómata, sino una obediencia de corazón como consecuencia de todo lo que Dios ha hecho en ti y por ti. Diego, no sé...
Fíjate,
te asustó.
Apocalipsis 7 menciona algunos motivos por el cual debemos adorar a Dios. Dice, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y yo creo que entre eso entramos nosotros, ¿no? Amén. Que somos sus creadores. Que dicen que venimos del mono, ¿verdad? Yo no creo eso.
¿Verdad? No, yo no tengo esos familiares.
Yo
la verdad,
mis familiares no, ¿verdad? Pero sin duda alguna Dios nos creó. Y eso yo creo que para mí es un gran motivo de adorarlo, ¿no? De servirle, de temerle a Dios por amor, ¿no? Fíjate, en una ocasión yo conocí a una muchacha. Y me decía, ella usaba algunas cosas inapropiadas para ir a la iglesia. Y él me decía, yo cuando no voy a la iglesia las uso, y cuando voy a la iglesia no las uso. Le digo, ¿por qué las usa? Por respeto a la iglesia. Le digo, bueno, ¿a quién respetamos? ¿A la iglesia o a Dios? Entonces es como que casi la muchacha se va para atrás, ¿no? Porque debemos de respetar a Dios, y cuando respetamos a Dios en el lugar donde estemos, vamos a adorarlo a Dios, vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? En todo momento, y en este caso entra la adoración, ¿no?
Diego, ¿qué punto tan importante, ¿no? No importa dónde estemos o cómo estemos o qué estemos haciendo, siempre el punto es adorar a Dios.
Ah, sí.
¿Vas a decir algo?
Yo creo que también aquí entra lo de cuando decimos que Dios quiere algo sincero de nuestra parte. Él nos da el libre albedrío. Tú decides si lo sigues o no lo sigues. Y es bueno hasta cierto punto porque, como dice la Biblia, la salvación es individual. Y es bueno tener a un Dios que nos da a elegir.
Que te da las oportunidades de elección.
Nos da oportunidades.
Fíjense, muchachos, que hace algún tiempo estaba frente a una hermana. Habíamos ya estudiado algunos estudios bíblicos, la fe de Jesús, la fe en Jesús, que es otro, el credo que cambió el mundo. Eran varios ya, varias series de estudios. Y un día, cuando ya fuimos a hacerle el llamado para que entregara su vida a Cristo Jesús y que pasara de conocer a obedecer a través de todo lo que marca la Escritura, ella me volteó a ver a los ojos, así como yo estoy viendo a Gabriel, y me dijo, ¿y usted qué gana con que yo me bautice? Y yo volteé hacia ella, la vi con mucho cariño y le dije, mucho, mucho voy a ganar. Le digo, que usted sea mi vecina en el reino de los cielos. ¿Con esto qué quiero decirles, muchachos? De que cómo nuestra obediencia va con una base completa de adoración. La adoración, reconocer a Dios como tal, y esto me conlleva a mí a una obediencia. No porque me doblen la mano en la espalda y digo, y si no haces esto aquí, o porque solamente estás en la iglesia, o porque solamente vas a ir a tal lado, sino porque es un estilo de vida que tiene que ver con lo que piensas, con lo que haces, cómo actúas, cómo te vistes, con todo. Y esto nos lleva a algo muy importante. La obediencia, que nosotros podemos ver de forma clara, tangible, ¿dónde? Pues en los 10 mandamientos.
Así es.
Oye, Diego, en relación a los 10 mandamientos, ¿a quién se le dieron estos 10 mandamientos y por qué?
Mira, es interesante, ¿no? Y me gustaría que fuéramos al libro de Éxodo, ¿no? Capítulo 20. Porque hablando de la obediencia, ¿no? Bueno, ¿a quiénes obedecemos? Pues yo por lo menos obedezco a mi papá, ¿no? ¿Por qué? Pues me dio la vida, porque claro, me da un hogar, o sea, y merece obediencia a él, ¿no? Ahora Dios, fíjate cómo inicia Éxodo 20, donde marcan los 10 mandamientos, ¿no? Dice, entonces Dios habló estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbres. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba prisionero, esclavizado estaba, ¿no? Entonces Dios manda a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y los libera. Entonces, por consecuencia, Dios le recuerda eso y dice, ahora por consecuencia debes de hacer esto, ¿no? Guardar los 10 mandamientos, ¿no? Y es lo que debemos de hacer. Dios ha dado tanto por nosotros, nos creó, murió por nosotros, y creo que lo que debemos de hacer es obedecer y obedecer lo que son los 10 mandamientos, ¿no?
Fíjate, Diego, ahora que mencionas eso, me quiero imaginar a mi optometrista o al oftalmólogo. Estás frente a él y entonces te pone un lente y con ese lente ves mejor y dices, veo mejor. Pero después pone otro y dice, veo mejor todavía. Y después te pone otro y dice, con este veo perfecto. Esto me imagino al momento en el que estamos analizando Apocalipsis 14, 6 y 7, Cuando tenemos el primer lente, que es los 10 mandamientos, y, ah, oye, lo veo diferente. O sea, una vez que yo acepto el sacrificio de Jesús, me conlleva a una vida de obediencia. No porque me obliguen, sino por amor yo respondo así. Pero llega mi optometrista espiritual y le pone otro lente. Y en ese lente me dice no solamente los 10 mandamientos, sino que enfoca o le pone principal énfasis en el cuarto mandamiento, que hace relación al sábado. Porque es el único mandamiento que tiene que ver con Dios como creador, porque creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces con ese último lente que me pone, me da un esquema claro de adoración mediante la obediencia. Y esto pone de manifiesto quién es quién, que lo habíamos mencionado hace un momento, Dios como el creador y nosotros como la criatura, que es el mensaje central de esta porción de la escritura, pero que viene envuelto o viene acompañado de todo el mensaje del evangelio eterno. Muchachos, el tiempo corre y no nos perdona. Mira, ya estamos a punto de terminar el segundo bloque, pero quiero hacerles una pregunta y espero una respuesta muy breve porque el tiempo se nos está terminando. Muchachos, ¿qué tiene que ver la paciencia que menciona la lección en esta semana?
Lo que hay que aclarar, así brevemente, es que no es paciencia de estar sentados esperando a que
acostados,
sino es una perseverancia, una tenacidad. Es un proceso activo que se mantiene con las acciones día con día. Es lo que yo creo.
Oye, Gabriel, qué asertivo, ¿no? O sea, yo creo que ya ni nos queda mucho de qué comentar porque realmente lo has dicho muy bien, pero no quiero quitarle la oportunidad. Diego, Lizeth, si quieren comentar algo en relación a esto.
A mí se me viene a la mente un versículo, ¿no? Tal vez conocido por muchos, dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Yo creo que la paciencia que habla ahí es de perseverar, ¿no? De seguir adelante, no importa cuántos chascos veamos tal vez, sino confiar en que la palabra de Dios es verdad y es confiable, y eso va a hacer que nosotros podamos perseverar hasta que Él venga.
Claro, y que no caigamos en desánimo tan fácil.
Habrá pruebas y dificultades, pero recordemos que seguimos al Dios vivo que ha vencido. Muchachos, pues qué gusto contar con ustedes en este programa, qué privilegio también contar con nuestro auditorio. Y bueno, pues estamos terminando nuestra segunda sección del programa de este día y pues queremos invitarles para que se comuniquen con nosotros a través de la página web escuelasabaticauniversitaria.org. Muchachos, les damos las gracias por su participación y también agradecemos a las personas que estuvieron desde sus hogares acompañándonos en esta transmisión. Les invitamos para que podamos permanecer y perseverar en esa gran bendición que nos ha dado Cristo Jesús.